Siempre es un gusto platicar contigo cada semana. Darío Ramírez, ¿cómo estás?
Querido Enrique, pues muy bien, oye, con muchísimos temas aquí en la agenda.
Uf, pero para echar para arriba y hoy...
Ya sabes cómo tu productor se pone así de, mete este y mete el otro. Y
sí, no, bueno, que... dímelo a mí, es un atascator, es un multiatask de la información, pero hace bien, siempre decimos en este programa, más vale que sobre y no que nos falte información. Lo que siempre falta es tiempo, así es que vámonos recio. Vámonos. Platicaba yo hace ratito con Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, y nos dice... Es un momento muy delicado, muy preocupante del caso Ayotzinapa, de toda la información. Hoy le repartieron a Hertz, le repartieron a Encinas, a la Comisión de la Verdad, a la Unidad de Investigación, al Ejército. Bueno, ¿para dónde hacerse, no?
Sí, sí, sí. Y creo que hacen bien, están en su papel y recordemos que son un grupo que está dando seguimiento al caso Ayotzinapa. Evidentemente, yo creo que aquí, como siempre he dicho, que la libertad de expresión y la libertad de prensa no son derechos absolutos, es decir, tiene sus límites y tiene su ponderación también de acuerdo a un contexto. Creo que el texto de Penny Lane, donde están las filtraciones y después textos que han salido en El País con Pablo Ferri también, yo creo que hay un elemento que te lo voy a poner muy simple también para que se pueda entender, que la audiencia también tenga o se forme un punto de vista sobre esto, y es cómo podemos ponderar lo que está en la filtración de un documento que puede ser muy sensible para las víctimas, para el proceso judicial, para todo, digamos, todo un entramado jurídico que lleva el caso de Ayotzinapa, versus una versión periodística de esa información, que es pues dar a conocer quién está investigando, por ejemplo, el caso dentro de la fiscalía. Ya no es la fiscalía, ahora es asuntos internos, cómo está constituida la investigación. Es decir, desde el punto de vista periodístico tiene un valor, y por el otro lado, desde el punto de vista del proceso judicial, tiene otro valor. Evidentemente, y creo que aquí hay algo que hay que siempre como periodistas ponderar de manera muy profunda, que es cómo puede afectar esto a las víctimas y a los familiares, que al final no es que sea información en abstracto, sino si hay una afectación o puede haber una afectación directa al proceso de investigación. Bueno, aunque haya información de interés público, pues probablemente se tenga que ponderar y se tenga que exponer la información tal vez en algún momento más adelante, pero de que hay información de interés público en las filtraciones que nos han dado a conocer. Nos dieron una radiografía que no conocíamos sobre la Fiscalía General de la República en el caso de Ayotzinapa, y eso evidentemente tiene su valor periodístico, Enrique.
Sí, totalmente de acuerdo. Mira, yo ponía un ejemplo el lunes, que bueno, pues se dio el fin de semana la columna de Penny Lane el sábado, que por cierto este sábado va a publicar la parte 2 de respuesta a las críticas que ha tenido. El caso Watergate y la caída de Richard Nixon no hubieran sido posibles sin las filtraciones.
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que no, por eso no podemos ni decir que todas las filtraciones son malas, ni al contrario, muchas veces son muy provechosas. Lo que pasa es que lo que se hace, o lo que el análisis que debe hacer un periodista al tener esa información, es la ponderación, es decir, se pondera y privilegiamos el interés público sin dañar evidentemente a las víctimas, a los familiares, a un proceso que puede destruirse porque no es, el interés público no es absoluto tampoco, es decir, puede ponderar más un momento, por ejemplo, de no dañar a las víctimas, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio en el que en el periodismo se hace muy seguido cuando uno tiene información muy valiosa, pero que decides no publicarlo porque puede...
Todo el tiempo se está ponderando desde el periodismo, Darío.
Sí.
En este programa es, digo esto, no lo digo,
sí.
¿Cómo lo digo? ¿De qué manera lo puedo decir para no ocultar algo, no? Pues generalmente información que tienes, que la das a conocer, pero siempre estás ponderando la narrativa, las palabras que utilizas, el modo en que lo publicas, ¿no?
Sí. No, y creo que es un ejercicio intrínseco al periodismo que muchas veces desde el punto de vista, por ejemplo, del grupo interdisciplinario, tal vez no tenía ahí, el Salvador, el productor, tenía un audio justamente que de uno de los miembros del grupo interdisciplinario. No sé si quieras oírlo o nos vamos con el otro tema.
Vamos a escucharlo. Es Ángela Buitrago, integrante del GIEI.
Las filtraciones son muy peligrosas. Y son muy peligrosas porque corre riesgo las personas que están en ellas, pero también las personas que están alrededor de ellas. Desde ese punto de vista, la filtración también tiene una intención. Y sobre esos supuestos, las filtraciones son parte de un elemento fundamental. Y ojo con esto, las filtraciones sucedieron después de la judicialización. Esto también es un elemento importante porque se puede apuntar a diferentes sectores. Nosotros no especulamos sobre eso, pero ténganlo en cuenta que fue después de la judicialización que salieron estas informaciones en el tema.
Bueno, pues sí, ahí está. Esa referencia a las filtraciones, pero sin duda las propias filtraciones nos han dicho varias cosas. Hay que pasar por el análisis forense de los datos.
Sí.
A ver si son. ¿Cuándo fue? Ayer, Raimundo Riva Palacio en tercer grado decía, pues es que las capturas no son iguales al formato que usaba WhatsApp en 2014.
Claro. Claro. No, yo creo que es un tema que, repito, tiene que ser caso por caso y tiene dos ángulos, y dos ángulos muy válidos, pero al final creo que también tenemos que tener como ciertos parámetros de qué decisión se toma a la hora de publicar.
Y de cómo se publica también,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente.
Que bueno, oye, igual antes... y se tuvo, y se publicó así porque eso fue lo que se ponderó y también...
Sí, pues... Está mal porque evidentemente arrojó información muy trascendental sobre lo que el estado que guarda la investigación de Ayotzinapa en un momento donde el gobierno ya se está lavando las manos. Donde hay una
confrontación interna, Darío, proteger al ejército y algunos otros intereses, particularmente desde la Sedena y desde la Fiscalía General de la República.
Sí, no, totalmente. Oye, Enrique, antes de irnos, también quiero brincar otro tema que me tiene muy preocupado y creo que a ti también. Y es que hoy escuchamos leímos una nota en el periódico El País sobre un informe de Global Witness que es sobre México se convierte en el país más mortífero para los ambientalistas con 54 asesinatos en 2021. 54 asesinatos de ambientalistas en México durante el año pasado. Me parece verdaderamente un escándalo. Estamos por arriba de Colombia, que tiene 33, Brasil, que tiene 26, Nicaragua, que tiene 15, Bolivia y Argentina, que tienen uno. Pero 54, tú y yo, que hemos hecho un trabajo titánico para visualizar la violencia contra la prensa, ¿qué me dices de estos 54 asesinatos y que parece que pasan de noche? Gente que defiende el territorio, el agua, los bosques, me parece verdaderamente un escándalo.
Bueno, y el caso Samir, de uno de los más visibles,
claro,
por un capricho de una termoeléctrica que fue adelante y que la apoyó el presidente, la apoyó Cuauhtémoc Blanco en Morelos, y le costó la vida a un activista por el derecho ambiental.
Que por cierto estamos haciendo un documental sobre Samir, ojalá salga pronto.
Bueno, ahí nos cuentas.
Claro que sí.
Te mando un abrazo, Darío.
Gracias.
Darío Ramírez es colaborador semanal en este espacio en su sección Quinto Poder.